Son las 8 de la tarde, continúa el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Y el enfoque está hoy, está este miércoles 16 de agosto, en lo que pueda suceder mañana en la sesión constitutiva del Congreso. En el Senado, la mayoría absoluta del PP no deja lugar a las muchas dudas que sí planean sobre la Cámara Baja, porque mañana podría ser un día crucial, para el devenir de la decimoquinta legislatura si se produce, por ejemplo, tal movimiento de fichas que deje a Cuca Gamarra como presidenta. Ella tendría el poder para decidir cuándo convocar la sesión de investidura, jugando con los tiempos, jugando con la estrategia política, siempre dentro de lo que permite la ley y con su conocimiento del Congreso. Porque para este puesto, recado para la rival socialista Francina Armengol, recado de Alberto Núñez Feijóo, del líder popular, para este puesto, para el de la presidencia del Congreso, no se puede improvisar.
Creo que necesitamos personas para la tercera autoridad del Estado, no se deben de improvisar. Los currículos para ser tercera autoridad del Estado entiendo que deben de estar contrastados y tanto por su formación como por su experiencia y por una solvencia contrastada en las urnas, pues yo propongo como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados a Cuca Gamarra.
Claro que el Partido Popular no las tiene todas consigo. Es más, por no tener, no tiene prácticamente ninguna. Vox aspira a algún puesto en una mesa presidida por la Popular, que se antoja imposible sin el apoyo del PNV y una posible cesión de un puesto en esa mesa. El problema es que Vox y PNV son como el agua y el aceite. Elijan ustedes quién es quién. El caso es que uno ha de quedar arriba y otro abajo, porque la integración es imposible. Imposible. Así que el PP tiene complicado seducir a otras formaciones para una potencial investidura a la que Pedro Sánchez sí que se va a presentar. Y lo va a hacer con guiños al independentismo. Y lo hace además con recado para Feijóo a propósito del rey.
Voy a solicitar la confianza del Parlamento para conformar un gobierno progresista que consolide en España los avances y la España social. Esta no es la hora, nunca lo ha sido. Ni depresiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria.
Feijóo y Sánchez coinciden en el discurso a la hora de hablar de formar gobierno para gobernar, para dar estabilidad a España, pero difieren en el verbo. Fíjense, Sánchez es el de la resiliencia, el de la resistencia frente al avance de la ultraderecha. Feijóo quiere un gobierno que gobierne, ha dicho, no que resista, un gobierno que gobierne. También coinciden en quitar presión al rey, pero ambos se acusan de presionar al monarca. El caso es que mañana el tercer cargo, la tercera autoridad del Estado, por detrás del rey y del jefe del gobierno, está en juego y no depende ni de la formación que ostenta 136 escaños, ni la que sumó 122, ni siquiera las que han sumado 31 y 32 escaños. No. Mañana el tercer cargo más importante del Estado, y luego será turno del segundo más importante del Estado, que es la presidencia del gobierno, dependerá de los 5 diputados de PNV, de los 7 de JxCat, con un líder prófugo, les recuerdo, e incluso, si me apuran, y ya veremos, del único escaño ocupado por Coalición Canaria. Se puede hablar de anomalía o de justicia, se puede hablar de disparate, se puede hablar de proporcionalidad, pero siempre con un apellido, siempre con un añadido. Democracia, anomalía democrática, disparate democrático, proporcionalidad o no proporcionalidad democrática, pero así es nuestra democracia. Así son las reglas del juego y mañana asistiremos a una de las partidas más importantes. Partida que, por cierto, se ha terminado para Meritxell Batet, que desde la perspectiva del cargo aconseja a los que se quedan y a los que lleguen.
A los que se quedan les deseo capacidad de trabajo, predisposición al acuerdo y grandeza. Sobre todo, grandeza. De nosotros depende la calidad de la política en nuestro país.
De nosotros depende la calidad política en nuestro país, ha dicho Batet en su despedida. ¿De nosotros quiénes? ¿Quiénes? Habría que preguntarle a Meritxell Batet, porque claro, los que se quedan y los que se estrenan, ¿cuánto tiempo van a tener en la Cámara? ¿Cuatro años? ¿Un par de meses? Mañana comenzaremos a desentrañar ese misterio. Hay otros misterios que hemos desentrañado desde hace días. Por ejemplo, ¿qué hace calor? Pues no es un misterio. A nadie se le escapa, hace calor. ¿Qué por qué va a hacer ese calor y si va a continuar o no? Eso ya es diferente. Y para eso hay que preguntar a un profesional. ¿Y el nuestro cómo se llama? Elena Miñambres. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues la verdad que hemos cerrado el episodio ese de canícula, que ya sabes que comprende del 15 de julio al 15 de agosto, y los termómetros deberían de ir aflojando paulatinamente, pero bueno, no es así. De hecho, parece que de cara al domingo y a la semana que viene, la temperatura, disfruta de lo que tenemos ahora, va a ser aún más alta, se va a llegar a los 38, 39 o incluso 40 grados. Y ya veremos si estamos ante la cuarta ola de calor, eso habrá que verlo, porque la Agencia Estatal de Meteorología es la que dice si sí o si no, pero lo que está claro es que llega a calor algo más intenso. Bueno, y ahora lo que decías.
Te iba a preguntar, claro, que eso en lo que viene y este día lo que nos queda.
Lo que va.
Eso es, lo que va en las próximas horas.
Pues mira, la verdad que hoy hemos tenido aviso amarillo, mañana se repite ese aviso amarillo por temperaturas que han vuelto a subir hasta los 35, 36, 37 grados. Las madrugadas, una vez más, pues siguen siendo tropicales. En Madrid hemos amanecido con 21, 22, también en el área metropolitana, pues la temperatura ha sido pues de 20, 21. Por lo tanto, se van a repetir esos valores, se duerme mucho mejor en la sierra y esa va a ser la tónica durante toda esta semana. La verdad que pocos cambios vamos a encontrar en la atmósfera. Nos vendría muy bien que lloviera porque estamos al 52%. Los embalses han bajado un poquito.
Te iba a preguntar justo que hay tormentas en el resto del territorio nacional y aquí no nos va a tocar.
Nada, aquí lo que veamos serán nubes de estas que decoran el cielo, anecdóticas como digo yo, pero no se van a desarrollar. No esperamos ni tormentas, ni que llegue un frente asociado a cualquier borrasca que tuviéramos en el Atlántico. La verdad es que no se divisa precipitación.
Y ni siquiera brisa ni nada. Porque brisa yo no tengo en el estudio, pero no sé, será que nos hemos dejado...
Bueno, el vientecillo ese que tenemos fuera del suroeste a veces también nos hace las madrugadas un poquito más llevaderas.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad. Bueno, pues calor por delante. Elena Miñambres, ¿hasta cuándo? Porque es que leí el otro día que este otoño va a ser cálido, es decir, el verano, con un junio más bien raro, comenzó tarde el calor con respecto al año pasado, pero que el otoño iba a ser más cálido de lo normal. Digo,
ya te estás adelantando.
Claro, no nos pueden dar estas noticias.
Nos van metiendo mucha información del tiempo últimamente.
Y mucha presión.
Mucha presión. Bueno, pues mira, la Agencia Estatal de Meteorología también ya sabes que hace estas previsiones a largo plazo y ya nos dijo que íbamos a tener un verano cálido, que iba a ser cálido, evidentemente. Ya veremos a ver si se supera lo que se tiene que superar, pero lo que está claro es que está siendo cálido y las temperaturas, bueno, que estamos en verano, que tampoco nos tenemos que asustar, que yo siempre digo que en verano toca hablar de calor, tenemos valores de 34, 35 grados, es cierto que en agosto deberíamos tener 31, pero bueno, estamos 3, 4, 5 grados por encima de la media, pero que estamos en agosto, ya vendrán tiempos peores, que es que siempre nos estamos quejando.
Pues has dicho algo que además coincide con la línea editorial de este programa del Enfoque, que decidimos desde hace tiempo no hacer noticias sobre qué hace calor.
Claro,
que esto es Rafael Cerro, que es un compañero nuestro, pues siempre lo dice, oye, no podemos informar cada verano de qué hace calor, sí puedes decir que viene una ola de calor, que estamos en la tercera.
Hombre, la ola de calor...
Las cosas extraordinarias.
Sí, las cosas extraordinarias, o por ejemplo que llegara una ola de frío en pleno mes de agosto, que nos vendría muy bien porque
sería
periodista tendríamos noticias jugosas.
Es que no tendría sección, Elena, es que coparías el informativo.
Totalmente,
con algo así.
Eso sí sería noticia, como Filomena lo fue en enero, aunque era una nevada un tanto inusual, pero nevaba en invierno, que
exacto,
hace frío.
Pues Elena Miñambres, poniendo los puntos sobre las íes y los claros sobre los oscuros en lo que es noticia y no en la meteorología, y la noticia es que va a continuar el calor, señores, que estamos en agosto. Elena, gracias.
A ti, Jesús, chao.
Hasta luego. Completamos información de servicio sumándonos a las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Aravaca debido a unas obras de mejora de la calzada que provocan el corte de dos carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Ocho y nueve minutos de la tarde nos hemos asomado al bloque de servicio, a cómo se circula por las carreteras, al tiempo, el que estamos padeciendo o el que estamos teniendo y el que tendremos, y también a la noticia del día, que mañana lo será aún más, la sesión constitutiva de las cámaras, la sesión constitutiva en este caso del Congreso, que es la que está en juego. Pero hay más noticias, hay muchas otras noticias que repasamos hasta ahora con Rafael Cerro. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Y hay una de ellas que es una auténtica catástrofe y que podríamos paliar si todos diéramos un pequeño empujoncito, pero de verdad fuéramos todos. Atención, en la carretera y a la carretera, 17 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante el pasado puente de agosto. 675 en lo que va de año. Por eso la Dirección General de Tráfico intensifica estos días los controles de drogas y alcohol, Javi Corbo.
Coincidiendo con el cambio de quincena y el final del puente de agosto, la de ayer martes fue la peor jornada, con un total de 5 siniestros mortales en el puente de agosto, en los que perdieron la vida 6 personas. En Madrid hay que lamentar el fallecimiento de un motorista en San Fernando de Henares en un accidente que se produjo el domingo. Durante esta semana, la DGT intensifica esos controles de drogas y de alcohol, factores de riesgo en la conducción que estuvieron presentes en demasiados accidentes mortales durante el año pasado. Lorenzo Oliva es el teniente de la Guardia Civil de Tráfico.
Una intensificación de controles de alcohol y droga, debido a que el año pasado las estadísticas nos dijeron que más del 50% de los conductores que habían fallecido en accidentes de tráfico dieron positivo en esas sustancias.
Controles aleatorios y a cualquier hora del día, porque no hay que olvidar que al volante la única tasa segura es la de 0-0.
Tengo la impresión de que, Jesús, muy a largo plazo y tantos años metido en lo del motor, vamos ganando un poco a la batalla del alcohol y se bebe menos conduciendo. Pero tenemos delante el teléfono. Hoy había en la ilustración un ciudadano conduciendo y whatsappeando, no mirando el teléfono, escribiendo en el teléfono. Iba totalmente descerebrado, lo comprobé, y lo que iba es tecleando en la pantallita del teléfono. Sucesos, calores, efervescencia de las altas temperaturas. Otro suceso, un joven de 28 años ha sido apuñalado en el abdomen en San Bernardo. En Usera, atención a esto. Bolígrafo, pistola, y además el tipo llevaba dos. Bolígrafo, pistola, un hombre de 43 años agredió a otro de 44 con uno de ellos, disparándole en la cabeza, y luego los agentes se incautaron de la otra. Julio César Cobos.
Los sucesos ocurrieron esta madrugada. Local, un restaurante asiático que hace las veces de karaoke, situado en la calle Dolores Barranco de Usera. Se produce una discusión entre dos clientes chinos, agrediendo uno de ellos al otro con un bolígrafo pistola, pero sin dispararle. Según la investigación de la policía y del propio hospital 12 de octubre, donde fue ingresado, el herido presentaba heridas en la frente y el pómulo, por lo que le tuvieron que dar 4 puntos de sutura. En el barrio de Usera ya son frecuentes los altercados, van 5 agresiones en una semana. El local del incidente ya había sido cerrado hace 2 meses por una inspección sanitaria y son frecuentes las peleas.
Pues sí, porque llevo aquí toda la vida y tengo miedo. Llevo toda mi vida aquí y Usera no es lo que era. Pues los vecinos están hasta el gorro de las cosas que están pasando, que hay muchos ocupas y te secuelan en los pisos.
El agredido de 46 años ya está dado de alta y el agresor de 44 fue inmediatamente detenido. Portaba un bolígrafo pistola con balas de un calibre 22 y que en algunos países se pueden comprar por internet.
Y muerde, es imprevisible, a veces aparece, me refiero al fuego. A 16 de agosto tenemos incendios activos. El presidente canario, Fernando Clavijo, admite, Jesús, que el incendio de Arafo en Tenerife tiene mucha fuerza y además está en una zona difícil, una zona complicada.
La subida de temperatura a lo largo del día y la fuerza que cogió el incendio al ser declarado de noche y no haber podido tener los medios aéreos, pues al final está complicando mucho las labores. En estos momentos el incendio está fuera de control.
Pues esperemos que se controle pronto, porque las Islas Canarias no paran de sufrir una tras otra y Clavijo está en lo cierto. Son cosas que cuando están fuera de control son imprevisibles las consecuencias, lo hemos estado viendo y esperemos con ello que termine. Y no solo aquí, sino también en Hawái, que ya saben que hay otro incendio activo, más de 100 personas han perdido la vida y aunque toque recorrer mundo para llegar a esa noticia, también claro que afecta como todo suceso e incidente. Enseguida repasamos la actualidad informativa con ayuda de Marta Gómez Montero y de Isaac Blasco. Sigue el enfoque en Onda Madrid, un momento.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud,
el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y 16 minutos de la tarde, ya saben que en este Enfoque edición estival vamos hasta las 9 de la noche, pero tenemos tiempo suficiente para repasar lo que está dando de sí la actualidad. Una actualidad que en lo político tendría que estar más parado aún, tendría que haber menos actividad aún, pero claro, acabamos de tener unas elecciones, el 23J, que ya a nadie se le va a olvidar, algunos por estar aquí, otros por irse, pero nadie se le va a olvidar ese 23J, y lo que tampoco quizás se nos pueda olvidar después son las consecuencias de los resultados del 23J y de ellas queremos hablar. Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Isa Blasco, ¿cómo estás?
Hola, Jesús, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues quería hablar con vosotros, obviamente, bueno, no voy a mencionar el calor ni tampoco voy a mencionar el éxito de nuestras chicas, aunque tendríamos que hacerlo, ¿eh? Porque muchas tertulias sabéis que rompemos el hielo hablando de algún éxito del fútbol, cuando es en la vertiente masculina, y oye, ¿por qué no vamos a sacar músculo, ¿no?, con nuestras chicas, que están en una final del Mundial, ni más ni menos? Marta.
Bueno, yo tengo una futbolista de 11 años en casa, con lo cual...
Pero bueno, nada, ¿qué me dices? Si tienes cantera, Marta, pero si tienes
bueno,
cantera...
Bueno, pero bueno, os mandaré, ahora que no nos oyen, os mandaré un vídeo. Bueno, le da como 30 toques al balón sin que se le caiga, espectacular.
Pues ya ha dado 29 más que yo.
Os mando el vídeo, el vídeo de Carlota.
Isaac.
Pues yo creo que es para felicitarnos y a ver si podemos, hombre, y tanto, a ver si podemos ponerle la guinda al pastel del Mundial tan estupendo que están haciendo las antípodas nuestras seleccionadas el domingo. También es cierto, no sé si, no quiero que se me malinterprete, pero creo que deberíamos empezar, es mi opinión, a dejar de poner el foco en la condición de género que caracteriza esta proeza que estamos viviendo deportivamente hablando y poner más el énfasis en el capítulo estrictamente deportivo. Es verdad que el fútbol femenino ha salido, digamos, por sus propios medios, ha aflorado en España sin prácticamente ayudas, pero yo creo que es momento también de valorar, por supuesto, esa abnegación de las aficionadas al fútbol y de quien ha querido dedicarse a ese deporte, pero sobre todo de poner el acento sobre lo que están haciendo en clave deportiva, que es, situarse ya al menos como la segunda mejor selección del mundo.
Fíjate que buscaba yo, Isa, justo al hilo de lo que has dicho, buscaba yo esta tarde, estaba pensando, digo, quiero dar la noticia y quiero contarla, pero sin tener que añadir el apellido femenino o la coletilla de femenino. Pero claro, como enseguida el imaginario se va a la selección, pues se va al imaginario, la selección de fútbol, la que dirige Luis de la Fuente, y tienes que añadir femenino para recordarlo, igual que en disciplinas que hay femeninas, que ojo, cuando es el masculino lo tenemos que decir. Pero es verdad que yo creo que ya hay que normalizar mucho esto de la selección, porque ya no es... Creo que está demasiado manido esto de está en auge. Bueno, yo creo que ya ha explotado. O sea, el fútbol femenino ya ha explotado y ya hay que tomarlo como una disciplina más de la que, por supuesto, hay que hablar porque es noticia. Ojalá nos diera tiempo a hablar de todos los deportes, también os digo, porque hay muchos otros que no tienen tanto cartel y deberían tenerlo. Pero aún así, oye, es que es una proeza y es que a mí me alucina este país, y os lo digo de verdad, la fábrica de talentos que somos. A mí no me ha tocado el talento deportivo, pero oye, la fábrica de talentos que somos, que en cuanto nos tomamos algo en serio, un poquito en serio, o sea, el fútbol femenino, oye, hay que apostar por él, se empieza a apostar en el ámbito de clubes, de aquí a 2 años vista, y de repente estamos finalistas de la Copa del Mundo, pero es que hay deportes que no se apuesta tanto por ellos y ganamos. que tenemos.
Sí, sí, pero yo creo, además, si me permitís, y acabo, la eclosión del fútbol femenino, yo creo que es un fenómeno ya absolutamente consolidado,
sí,
e imparable,
sí,
en cuanto a su proyección. Y un solamente un dato de ayer que nos atañe a los españoles. Ayer había 44.000 personas en el estadio.
Una barbaridad.
Que vio ganar a nuestra selección frente a Suecia. Yo creo que eso es un dato que hace 5 o 10 años nadie podía imaginar que un mundial concitara tanta expectación. Los datos de audiencia televisivos están siendo muy buenos pese al hándicap de los horarios, de la diferencia horaria y de la época, ¿no? De agosto.
Y por la radio lo escuchábamos
también,
efectivamente. Madrugamos todos, aunque estábamos aún estando de vacaciones para escucharlas, y por supuesto hay que naturalizarlo ya, porque
así es.
Son tan buenas que no necesitan apellido, sin duda.
Bueno, pues Marta, antes de que te nos cambies a la locución deportiva, cuando ya tengas que relatar las proezas de tu hija, vamos a seguir con la narración política, y si os parece, vamos a asomarnos al día de mañana. Oye, que es un día muy importante. Los medios somos especialistas en esto, y ya hemos hablado de la tercera autoridad del Estado, que está muy bien todo ello. Se ha hablado de por qué, las características, las funciones que tiene tan importantes y demás. Pero es que es importante porque va a dejar entrever mucho movimiento de fichas, muchos cambios de cromos, ¿no, Marta?
Bueno, es importantísimo. Yo, la verdad, pues eso, que estás un poco entre vacaciones o no, y he tenido la suerte. He hablado hace unos minutos con una fuente, eso que tenemos los periodistas, garganta profunda catalana.
Sí.
Y acababa de tener un contacto muy cercano con Puigdemont y bueno, y ahora lo que me cuentan a mí, esto es información de ahora mismo, que ahora mismo lo que está sopesando seriamente Puigdemont, que es el que manda, a falta de ese ejecutivo de mañana por la mañana a las 8, es abstenerse. Si se abstiene mañana, será una noche, yo supongo que hoy va a ser una noche de infarto, de llamadas, de que él sigue pidiendo a Puigdemont esos hechos comprobables, pero claro, si se abstiene, tendríamos todo esto en condicional, si mañana confirma esa decisión que Puigdemont sopesa en ese momento, la abstención, pues tendríamos una presidencia del Congreso y una mesa, una presidencia que sería Cuca Gamarra, una mesa controlada por el Partido Popular, y esto al final sería, de alguna manera, si ocurre, una legislatura, si echara a andar, ingobernable para Pedro Sánchez, con lo cual, si esto ocurre y mantiene la decisión, que digo que estoy hablándote a esta hora,
sí,
y mantiene esa abstención, pues sería reventaría la legislatura, vamos, así hablando coloquialmente, y además a mí por lo que me cuentan, y ya luego ya entro en detalles, pero un poco lo que me cuentan, él está pensando en su amnistía, él lo que quiere es, él no piensa en clave nacional, él lo que quiere es reventar la legislatura, bueno, lo que quiere es hacer daño a Esquerra, que es lo que le importa, y él está pensando en las catalanas, y frente a un Junqueras que aparecería como de cara a unas catalanas, que probablemente sean el año que viene, tú conseguiste un indulto personal, yo estoy pidiendo la amnistía para los 300 funcionarios, yo pienso en los catalanes, en el colectivo, en el procés, frente a tú, señor Junqueras, que pensaste en una salida personal. Entonces, a esta hora me cuentan, ya te digo que será una noche de vértigo y de infarto, cómo están las cosas de cara a mañana, que luego ya vendrá el capítulo de contactos con el rey e investidura.
Sí, pero bueno, también sería una manera, no descabellado, Isaac, lo que comenta Marta, porque también sería una manera de presionar de cara a esa investidura. Es decir, oye, PSOE, que no está todo hecho, que nosotros nos abstenemos, tienes el primer aviso y el segundo puede llegar en la sesión de investidura.
Yo precisamente lo veo en esa clave y me parece muy verosímil, y sobre todo teniendo en cuenta la situación personal de alguien que está reclamado por la justicia española y la urgencia, con vistas, como decía Marta, a la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña que tiene Junts respecto a la necesidad de diferenciarse de Esquerra Republicana y de algún modo de concentrar las esencias de ese imaginario independentista condenado, en mi opinión, al fracaso, pero que sostiene una serie de un ideario con el que Puigdemont lleva jugando desde que se fugó de España. A mí me parece muy verosímil esa formulación que comentaba Marta en cuanto a las intenciones de Junts o de su líder áulico, de Puigdemont, de abstenerse, como bien dices, Jesús, como un aviso o como una manera de vender cara de vender caro el respaldo en una eventual investidura de Sánchez. Pero yo creo que todavía queda mucho para ir dirimiendo todas esas dudas. Yo creo que como consideración, digamos, inmediata, a mí me parece que se está teniendo muy poco en cuenta la figura del rey con respecto a lo que hemos, si queréis lo explico, pero con respecto a lo que hemos escuchado hoy de boca tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo. Y estoy con Marta, por supuesto, en que si mañana se produce la abstención de Junts, la legislatura está completamente acabada a las 24 horas de comenzar.
Quiero profundizar en lo del rey, si te parece, Marta, repreguntar a Isaac sobre lo del rey, a propósito de, recogiendo un poco lo que decías de Feijóo y Sánchez, porque fíjate, los dos se han referido al rey, los dos se han referido a quitar presión al rey, pero precisamente al mencionar al rey yo creo que lo que están haciendo ambos es presionarle, o sea, lo que están haciendo con la máxima figura representativa del Estado es precisamente presionarla.
Yo no advierto mala intención, pero
no, sí, yo tampoco,
un cierto componente de estrategia política sí que lo advierto, porque al fin y al cabo son políticos profesionales,
son políticos,
y se claro. Juegan mucho, pero a mí me ha sorprendido enormemente, digamos, la invocación directa que ha hecho Feijóo al rey, no dudando, evidentemente, solo faltaba, de que va a estar a la altura de las circunstancias y va a hacer lo que tiene que hacer y lo que
ha hecho siempre, ha dicho, sí,
claro,
sí.
Tiene mandatado. Pero también me ha sorprendido enormemente esta mañana cómo Sánchez ha dado por hecha su investidura, o al menos el hecho de que el rey vaya a llamarle a él en primer lugar y no al ganador de las elecciones, que ha sido Feijóo.
Marta.
A mí me ha parecido un elemento sí, muy significativo en la jornada de hoy.
Sí, a ver cómo, qué es lo que ocurre, ¿no? Porque se puede dar el caso de que se planteen dos candidatos, que yo creo que es inédito, que quieran ir a la investidura a la vez. Entonces el rey tenía que decidir, ¿no? Porque recordabas cuando Rajoy declinó, pero ahí no había otro candidato. Entonces, bueno, luego es cuando ya dijo Sánchez que sí, y al final se fue a la repetición de elecciones. Entonces va a ser un papel muy difícil, porque vamos a ver a un Alberto Núñez Feijóo, que en principio sí que dice que va a ir a la investidura, y no tendría tendría con 171, 172 votos en ese momento para una primera, pero es que Sánchez, como ni Esquerra ni Junts, ni tampoco van a ir a ver al rey, como no tenga antes los votos, pues tampoco tendría los votos. Entonces sería una situación pues muy, muy envenenada. Yo tengo mucha confianza en Felipe VI, en en la Casa del Rey, en los asesores. Creo que todavía queda bastante partido, ya que hemos empezado hablando de fútbol, como el símil futbolístico, pero sí. Claro, pues es que al final lo que puedo, pues a ver, al final puede tener los números, no tener los números, ir Feijóo, que ha ganado las elecciones, y luego tampoco no conseguir los números, porque evidentemente el apoyo de Junts tampoco lo tendrían, y con este diabólico escenario que tenemos, y que corra y que se ponga en marcha el reloj, y que si, por ejemplo, es que es tan importante lo de mañana, porque nos podemos encontrar con que Sánchez, sin controlar la mesa, no puede gobernar, entonces que decline y el fantasma de unas nuevas elecciones sobrevolaría. Y de hecho, el señor Bolaños ya lo ha agitado en algunas conversaciones privadas con los emisarios de Puigdemont, con lo cual, pues lo de mañana te digo que es muy importante por eso. Y luego claro, ahí va a estar pendiente todo el mundo, y la Casa del Rey y Felipe VI, sin duda, porque ahí va claro. A ser clave, pues porque Feijóo puede ir a la investidura y no tener los votos, pero empiezan a correr los plazos.
Marta, estamos hablando de la abstención, la posible abstención de Junts, que dejaría entonces la presidencia en manos de Cuca Gamarra, la presidencia del Congreso. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿damos por hecho entonces Coalición Canaria el apoyo al PP?
Bueno, y Feijóo no lo ha dado por hecho, decía 171, 172.
Sí, sí, sí.
Claro, porque le hemos preguntado luego, porque y nos dejan 171, 172. Pero claro, pero yo creo que aquí la clave, esto es, lo estoy pensando ahora mismo, yo creo que la clave, como antes de las 10 de la mañana, antes de que empiece la votación de la mesa, que es nominal, en urna, etcétera,
ahí sí que va a haber movimiento.
Ya vamos a saber la decisión clave de Junts.
Claro.
Pues yo creo que hay un poco Coalición Canaria por su trayectoria, pues no sé, que se puede sumar, porque pues, es que si Coalición Canaria, claro, sin la abstención de Junts, tampoco, yo creo que va a depender de Coalición Canaria lo que haga, de lo que haga, de la decisión que tome. Si es una abstención de Junts, pues
o sea, ante una abstención de Junts, tú ves el apoyo al PP por parte de Coalición Canaria.
Pues están gobernando, por ejemplo, en
claro,
Canarias.
Claro.
Ya te digo que Feijóo hoy no lo ha dado por hecho, pero ahora mismo pues esto es una partida de póker. O sea, es una partida de póker, pero sabemos que Puigdemont puede jugar la carta de ponérselo, de presionar con este movimiento, puede presionar a Sánchez, pues facilitando por activa o por pasiva.
Exacto.
Pues que pierda el control de la mesa y no tengamos a Armengol de presidenta.
Es que os lo preguntaba porque, Isaac, claro, sí. Estamos hablando de un futurible, de uno de los escenarios, que es que Cuca Gamarra dé un giro los acontecimientos, Junts al final se abstenga y Cuca Gamarra asuma la presidencia. Y estamos hablando de que esto supondría una ingobernabilidad casi casi inmediata, plazo de horas, por decirlo exageradamente, ¿no? Pero yo os pongo en otro escenario. Si al final Armengol es mesa del Congreso... Yo, disculpadme, pero tampoco veo un país tremendamente gobernable, ¿eh?
No.
Quiero decir, queda una investidura difícil, queda una posinvestidura complicadísima.
Bueno, y luego una mayoría absolutísima del Partido Popular en el Senado.
Eso es.
Que es la segunda cámara de representación de este país y tiene capacidad de veto. Y ya además su futuro presidente de la Cámara Alta ya ha advertido hoy de que no van a tener un mero papel representativo, que piensa ejercer todas las prerrogativas que la Constitución otorga al Senado. Yo creo que evidentemente, con una presidenta del Congreso de signo socialista y amparada por los socios tradicionales de investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, la legislatura evidentemente iba a ser tortuosa. Estoy convencido de que no larga, pero no imposible.
Sí, es cierto.
Con una mayoría popular en la mesa del Congreso y una presidenta de la Cámara Baja del Partido Popular, en este caso Cuca Gamarra, yo estoy convencido de que las elecciones en diciembre, la repetición electoral sería prácticamente inevitable.
Marta. Mm-hmm.
Sí, es que este escenario, porque bueno, aun teniendo hoy ha jugado a lo que ha jugado Sánchez, de voy a ir a la investidura, etcétera, yo creo que es un poco, también es impostar, pues transmitir una situación de fortaleza de la que él es plenamente consciente, hace tanta impostura, tanta escenificación, que él sabe que carece de ella. Y si pierde la presidencia del Congreso y el control de la mesa para controlar los proyectos de ley, las leyes, etcétera, va a ser un infierno, pero va a ser un infierno en cualquier caso. Va a ser un infierno en cualquier caso porque está en manos de Puigdemont, y Puigdemont no es ni Junqueras, ni Bildu, vamos, ya quisiera que... Bildu está en otra cosa, Bildu está en la paciencia, ya llegará nuestro momento, ni es el PNV. Este es un señor en que está, pues como me contaban a mí hace un rato, en su clave catalana, y lo único que quiere es destruir a Esquerra y a Junqueras y la vía y ganar las elecciones catalanas, ¿no? Sería como su gran revancha, su objetivo vital. Y para eso, pues cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor a él lo que pueda pasar aquí o lo que le pueda pasar a Sánchez. Él no se mueve en esa clave, en absoluto. La clave con negociadora que conocemos, de tú me das esto, tú no, que claro, te pide una amnistía que no cabe en la Constitución. Entonces,
claro.
Eso cómo lo comes. Entonces, evidentemente tiene toda la razón Isaac y tú, esto es ingobernable en cualquiera de los casos. Uno es ingobernable y lo otro sería prácticamente...
Sería insufrible,
imposible.
Lo otro sería insufrible.
Bueno, los periodistas que se pueden irnos allí, no sé, ya con el tupper, si me
perdonáis. Es que yo me quiero imaginar una...
Y con el saco de dormir, porque...
Yo me quiero imaginar una mesa del Congreso que, corregidme si me equivoco, pero es que tienen votos de calidad los miembros de la mesa del Congreso. Y yo me quiero imaginar una mesa del Congreso para... Fijaos el caso Pegasus, es que se me viene a la cabeza. El Pegasus, lo que es el abrir la comisión, dependió de la mesa del Congreso. Tú en una mesa del Congreso obviamente, ganar el apoyo... introduces alguna formación pues de signo independentista y demás, y esa mesa del Congreso puede sacar perfectamente adelante una comisión de ese tipo para infortunio de, por ejemplo, el Partido Socialista, que yo creo que no le gustaría, con lo cual se me ocurren tantos escenarios no bélicos, pero sí de confrontación, que uno se pone a sumar pequeños detalles. Bueno, ya para unos presupuestos generales es que ni me quiero asomar, pero claro, dices, se antoja un poco, o sea, yo no sé si, y ya termino, yo no sé si estamos viviendo una pequeña fantasía mediática de decir, oye, que puede haber un gobierno en España, o mira, o la realidad es que tenemos muy complicado no ir de nuevo a las urnas.
Bueno, yo creo que hasta que se dirimió el voto rogado, el voto de los españoles en el exterior, sí. Yo creo que el plan Lama era bastante más favorable a Pedro Sánchez.
Sí, cierto.
Que a partir de ese momento. Yo creo que ha sido esa circunstancia, en mi opinión, ha sido la inflexión, que es verdad que invita a pensar que un escenario electoral a finales de año no es ninguna teoría fantasiosa. Pero es que tenemos que esperar a la mañana. Es que,
sí,
es que
la mañana es clave, marcha. Sí.
Es que, claro. Es que estamos, lamentablemente, sí, el resultado electoral ha tenido, digamos, la perversidad de situarnos en un escenario en que el futuro de 47 millones de personas está, queramos o no, por lo menos desde el punto de vista de la gobernabilidad, en manos de alguien que piensa en sí y luego en sí.
Sí.
Es decir, en él.
Sí, sí.
Se llama Carles Puigdemont y que además no tiene ningún tipo de empatía, digamos, con el futuro de un país al que odia y que ha tratado de romper. De manera
yo estoy contigo, que ahí está ese escenario y ya del adelanto está ahí, pero que antes hay que pasar por muchas etapas. Mañana es una importantísima por lo que supone, por lo que vamos a ver, ¿no? Por lo que vamos a ver de pues claro, es que ahora mismo se tiene que estar en Waterloo, Puigdemont se tiene que estar pues carcajeando un poco.
Hombre, frotando diciendo, las tengo, manos, Marta, que duda cabe. Frotando
tengo
las manos.
La gobernabilidad del país en mis manos encima me permito, lo llevo al límite y me reúno y reúno a mi ejecutiva, la que mando yo, porque todos los que los turulos, los blandos, digamos, los más negociadores ahí no tienen cabida. Y entonces ahora fíjate, tiene al país, pues yo supongo que ahora mismo, pues eso, que los teléfonos estarán echando humo con quien pueda tener interlocución con él, se puede permitir cogerlo, no cogerlo, bueno, imaginaos el panorama pues eso, Montero, Bolaños, etcétera, etcétera. Y es que este señor, la decisión que tenga él será trascendental mañana, luego lo será trascendental pues en de cara a la investidura, y quiere, lo dice clarísimo, es que él no engaña, ¿no? Hechos comprobables y uno de ellos es la amnistía. Entonces, bueno, ya veremos lo que pasa en el futuro, pero las próximas horas, pues bueno, sí que van a ser muy indiciarias de lo negro o de lo azul oscuro o negro que va a ser ese panorama para sobre todo Pedro Sánchez, que bueno, que en un momento determinado pues vio que le sumaba que sí que le salían los números, difícil, pero es verdad que ese escaño 137 pues le ha complicado hasta niveles inimaginables la situación, sin duda.
Marta, has trazado ya un perfil de Puigdemont que casi me responde, pero aún así os tengo que preguntar. El guiño independentista que ha tenido hoy Sánchez con lo de las lenguas cooficiales, impulsarlo en las instituciones europeas, el guiño un poquito más tibio, pero lo habréis escuchado también a Feijóo, que se ha referido a la cuestión catalana, que hay que resolverla y demás. Claro, esto a Puigdemont es como si no le hubieran dicho nada, imagino, ¿no?
Se ha enfadado muchísimo, me consta, porque es lo que Esquerra ha salido en público, diciendo, porque es que ya lo había prometido, me cuentan, que ya lo había prometido Sánchez hace un año.
Sí, a Esquerra, sí,
porque
sí.
Entonces Esquerra salió muy enfadada en declaraciones públicas, pero me dicen que claro, que a Puigdemont le ha parecido, bueno, Una absoluta tomadura de pelo, una broma, vamos. Ya ni enfado, que le da la risa directamente, que eso a él, pues que no le importa, vamos, que es una broma y que además ya se lo había prometido, que se lo habían prometido hace un año y que no lo cumplió. O sea, que absolutamente insuficiente y además algo incumplido, con lo cual, si ya estaba, digamos, enfadado que te venden, pues como que esto ha aumentado su enrocamiento en ese ponerle la vida lo más difícil posible a Sánchez.
Isaac, ¿no han quedado convencidos los independentistas catalanes con los mensajes de Sánchez y Feijóo, ni mucho menos?
Yo creo que tanto la designación de o la elección o la propuesta de Armengol como presidenta del Congreso, como lo de hoy con respecto a promocionar institucionalmente en Europa el catalán y el resto de lenguas cooficiales, a mí me parece que son fuegos de artificio con los que Sánchez, en mi opinión, evidencia una cierta desesperación para tratar de persuadir o de hacer algún tipo de guiño de última hora a alguien que, como bien dice Marta, yo creo que esos asuntos los tiene más que superados y amortizados. Entre otras cosas porque esa promesa, como se ha encargado Esquerra de revelar hoy, de promocionar el catalán en las instancias europeas, se la hizo el propio Sánchez a Esquerra Republicana hace dos años. Entonces, el asunto es como hacerle cosquillas a un oso. Me da la sensación de que no tiene ningún tipo de efecto.
Estamos en el Enfoque de Onda Madrid, 8:41 de la tarde, con Marta Gómez Montero y con Isaac Blasco, repasando la actualidad nacional. Ya saben, pasa por la jornada importantísima para esta 15ª legislatura. Pasa mañana por la sesión constitutiva de las cámaras. La del Senado está bastante allanado, con la mayoría absoluta del Partido Popular. Será Royán el elegido como presidente, pero la presidencia del Congreso está en el aire. Y en el aire dejamos por unos instantes la tertulia. Volvemos en un momento. El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga escuchar en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 43 minutos. Continuamos en análisis de la información política con Marta Gómez Montero e Isaac Blasco. Os quería preguntar, claro, se está hablando obviamente de PSOE y PP, pero no hay que olvidar el papel más o menos relevante de Vox y Sumar. Primero Vox. ¿Está en crisis Vox? ¿No está en crisis? ¿Cómo está Vox, Marta?
Bueno, pues un poco te digo también, está en el día a día de Vox, pero vamos, la impresión que ha entrado en una deriva, ¿no? Un poco en la que se han ido pues nombres de los que estuvieron en el principio y que eran muy, muy significativos, como Espinosa de los Monteros, en qué posición queda también en política y su mujer, la señora Monasterio, y se está, y la impresión de que lo están tomando pues los más duros, Buxadé, etcétera, etcétera, pues yo creo que no es bueno para un partido que es que lo hemos visto hasta en Italia, que gobernó la señora, pues que gobierna una señora de Meloni, muy de derechas, vamos, hay una política de derechas, pero luego la realidad, pues lo estamos viendo ahora con la inmigración, etcétera, te vuelve pragmático y te vuelve, efectivamente, pues haces la política que tiene que hacer pues un presidente o claro, una presidenta de un gobierno, un primer ministro, pero alguien que... Entonces Vox, yo creo que con la deriva que ha tomado, pues se aleja de planteamientos de poder algún día ser un partido de gobierno, desde mi punto de vista.
Isaac, ¿estamos retornando un poquito al bipartidismo poco a poco?
Sí, sí, sí. Yo no tengo ninguna duda y no hay más que ver el arco parlamentario que las elecciones del 23J han dejado. Han dibujado con respecto a la anterior legislatura. Es evidente que Partido Popular y PSOE se han reforzado en mayor o menor medida en esa convocatoria electoral y yo creo que hay una tendencia a ese bipartidismo imperfecto que dice siempre Antonio Papel, que en mi opinión es la fórmula que siempre ha venido mejor sí. a la gobernación de España. Al margen de eso, yo creo que Vox... No diré que está en crisis, pero diré que está en crisis, porque a mí me parece que es imposible superar ningún tipo de varapalo que te da la vida, política o personal, si no haces examen de conciencia y una cierta autocrítica. Y yo eso todavía no he escuchado, pese a que Vox perdió casi 20 diputados, 19 exactamente, el 23 de julio, con respecto a los que tenía. A mí me parece que mientras, más allá de los personalismos o de los nombres propios, esa formación no haga un examen de conciencia y analice seriamente cuáles son sus lastres con respecto a la percepción que generan en la sociedad española, yo creo que Vox será siempre ya no un partido bisagra, sino un partido en franca regresión.
Aprovechando que estamos hablando de Vox y también ahora quería que me hablaseis de Sumar, pero es que estaba pensando, mientras os escuchaba, con esto de un poco el retorno al bipartidismo, que claro, me he puesto a pensar de repente en quiénes son las formaciones que menos querrían una repetición electoral.
Exacto.
Y es que me vienen estas dos a la cabeza. O sea, me vienen Vox y Sumar. Porque no os digo que desaparecerían, pero yo creo que volverían a bajar ambos en diputados.
Estaba pensando exactamente, escuchando la reflexión vuestra, estaba pensando exactamente lo mismo. Y yo creo que a Sumar sería Sumar. No quiere bajo ningún concepto porque el resultado de Sumar tampoco fue bueno y la única virtualidad que tiene Sumar es que formaría parte del gobierno y tendría ministros si la legislatura echara a andar. Entonces por eso Yolanda está diciendo todo el rato
claro.
Yolanda Díaz que hay que llegar a acuerdos, que hay que ir a una repetición electoral y que hay que evitar a toda costa una repetición electoral, pero vamos, creo que está poco en sus manos, por mucho que los buenos oficios que pueda hacer el señor Asens, pues, y por parte del gobierno también, por parte de la parte socialista, también tienen claro que aquí las negociaciones se juegan a otro nivel y se juega, pues evidentemente, pues lo juega el Moncloa, el gobierno en funciones, Moncloa, Waterloo y dos personas más y bueno, pero evidentemente pues yo creo que a Sumar, y porque Sumar tenía ahí, claro, la diferencia con Vox, que Vox lo ha hecho mal y no ha hecho examen de conciencia, pero Sumar tiene ahí a Pablo Iglesias, etcétera, que estaban afilando los cuchillos y yo creo que todavía no los han guardado, que los tienen ahí a ver por lo que pueda pasar.
Isaac.
A mí ha habido hoy algo que me ha llamado mucho la atención, me ha generado cierta sorpresa, pero también creo que tiene su explicación, que ha sido una irrupción un poco inopinada de Yolanda Díaz, arrogándose el papel de interlocutora directa con Junts, cosa que es cierta, es verdad que Asens, miembro de Sumar, fue designado por la formación para llevar a cabo esos contactos, pero a mí me da la impresión de que hoy Yolanda Díaz ha querido erigir o hacer cierta sombra al protagonismo de Pedro Sánchez, que volvía de vacaciones y que ha tenido su baño de aplausos y de multitudes en su interparlamentaria, me ha dado una cierta idea, es una percepción evidentemente, de desesperación y sobre todo de gran preocupación por el hecho de que Junts finalmente no se avenga a respaldar una investidura de Sánchez.
Claro, es que daos cuenta que muchos de los que hayan votado a Vox y a Sumar dirán, bueno, por aquello del voto útil, venga, pues si hay repetición, ya nosotros nos vamos a ir al Partido Popular, claro. Y ya nosotros vamos a PSOE y que se batan el cobre entre ellos, ¿no? Pero claro, sí, sí. Me surge una pregunta más que os tengo que volver a hacer sobre Junts. Yo creo que el que se identificase, al que se le señalase desde la opinión pública como culpable de repetir elecciones, también le podría penalizar, ¿no? A lo mejor eso no le conviene a Junts. ¿O es capaz Puigdemont de dar la vuelta a la tortilla y decir, no, vamos a repetición por tu culpa, Sánchez, no por la mía?
No, pero es que él no hay que verlo en esa clave. A él lo que pase aquí, lo que pase, hay que verlo en clave catalana. En clave catalana y los
tiene
siete...
¿Quién
ha perdido? Han perdido todos, pero quien ha perdido mucho en las últimas... Creo que han sido 300.000 votos, ha sido Esquerra y ellos también. Y si él seguirá, si él consigue, la CUP ha desaparecido, si él sigue aglutinando para de cara al Congreso, pues siete, a lo mejor uno más, porque consigue todo el voto independentista, o más voto de Esquerra. O sea, tenemos que verlo todo desde la pugna con Junts.
Me
acaban de contar y ya te digo que por eso que me acaban de dejar clarísimo la clave en la que opera el que dentro de unas horas tiene que inclinar el pulgar para un lado.
Exacto.
O para otro.
Por eso me gusta escucharos, ¿ves? Porque al final ves esos enfoques que se te escapan. Y es verdad que yo creo que un bloqueo, Isaac, un bloqueo electoral, un bloqueo del gobierno español por parte de Puigdemont va a ser visto como una victoria de cara a las elecciones catalanas. Claro, que es a lo mejor lo que le interesa a él.
Eso sin duda, y
claro,
estoy convencido
claro.
de que Puigdemont, como bien dice Marta, piensa solo y exclusivamente en esa clave. Pero al margen, yo creo que el gran beneficiado de una repetición electoral sería Pedro Sánchez.
Sí.
¿Me oís?
Sí, he empezado a oír retorno, alguien ha puesto la radio y todavía no juega España, ¿eh? Es el domingo. Es el domingo, con lo cual no hay que poner otra. Diciendo el técnico que ya más o menos...
Puestos a teorizar ante un posible escenario electoral en diciembre, yo creo que Sánchez podría vender muy bien el no o la abstención de Junts o la imposibilidad de ser investido por responsabilidad de Puigdemont, amparándose en que él, al final, lo que hizo fue negar la amnistía y envolviéndose, como ha hecho en alguna ocasión, en la bandera de todos, en la bandera española. Y eso yo creo que a Sánchez le rendiría un buen crédito, porque no hay que olvidar que el gran beneficiado del voto útil en las elecciones del 23 de julio no fue el Partido Popular, fue el Partido Socialista en Cataluña, que prácticamente laminó tanto a Esquerra como a Junts, obteniendo un resultado histórico que ha facilitado... un resultado general para el PSOE muy aceptable con respecto a las expectativas demoscópicas que teníamos encima de la mesa.
Sí, desde hecho, es que yo creo que nadie jugó, todos jugamos a las quinielas en aquel entonces, pero creo que nadie acertó el pleno al 15. Y si lo acertó, que me lo traigan aquí, porque nos ponemos ya mismo a rellenar cualquier tipo
pero
de...
Pero es que ni uno, ¿eh?
No ha habido ni uno. Vaya
escenario.
Oye, yo me acuerdo de la noche electoral, creo que la compartimos. ¿Estabas tú también, Isaac, en la noche electoral?
No, yo estaba en Voz Populi.
Es verdad, en Voz Populi.
Hasta arriba de trabajo.
Marta, a ti sí te recuerdo, pero es que ya confundo 28M y 23J. Ya no sé si...
Sí,
¿verdad?
Sí. Todos contando que ese que siempre lo han hecho los gobiernos, que volcaban primero unas mesas y luego otras.
Eso es.
Dando crédito al resultado.
Y yo muy...
Y daba igual a que volcaran, pero es que el resultado fue un gran resultado para Pedro Sánchez.
Totalmente. Oye, yo recuerdo la noche...
Había inflado las expectativas y el PP falló mucho, entre otras cosas, las expectativas.
Uno yo creo que pecaron de dar por hecho cosas y otros a lo mejor pecaron de darse por derrotados tan pronto. En los análisis me refiero, ¿eh? No por Pedro Sánchez ni mucho menos, ni por... Es verdad. Y unos, querían...
La prudencia tiene que ser la guía de... La prudencia de las noches electorales, porque son muy imprevisibles. Y es verdad lo que dice Isaac, que una eventual repetición, pues Sánchez tendría fácil también un... Por lo menos el discurso lo tendría medio hecho, ¿no? Voy a las urnas, ante una eventual, que oye, sí, luego las carga el diablo las repeticiones, pero una parte del discurso fundamental sería voy para... Necesito una amplia mayoría para no depender de Puigdemont, ¿no? Sería, vamos, simplificando, ese sería el... La campaña, sí.
Menuda noche aquella. Isaac, tú que has comenzado casi esta tertulia refiriéndote al Senado, que yo fui el chico del Senado esa noche. Yo todo el rato interrumpía a Félix para decirles, oye, chicos, no os olvidéis, ¿te acuerdas, Marta? No os olvidéis del Senado.
Lo hiciste fenomenal, además, se lo dije a Félix, porque lo hiciste, me acuerdo, le digo, qué bien lo está contando.
No, hombre, bueno, muchas gracias. Si no es por eso,
es verdad,
lo traigo a colación porque...
Yo soy muy espontánea.
Yo tenía, tenía a Ricardo Martín al lado diciéndome, qué pesado con el Senado. Digo, Ricardo... Que es importantísimo el Senado, créeme, que con estos resultados va a ser muy importante el Senado. Oye.
Ricardo siempre va riendo.
Yo se lo dije a Félix esa noche, además lo contabas estupendamente, y yo le decía que qué importante, sí, sí.
No, fue una buena noche, fue una buena noche. Oye, pues mira, has apelado a la prudencia, Marta, y yo qué voy a hacer que no te he oído, pues os voy a pedir que, venga, mañana, Armengol o Gamarra, ¿qué va a pasar, Marta? Vamos a dibujar castillos en el aire, va, venga.
Ay, a mí es que eso yo... Bueno, no lo... es que queda una noche muy, muy, muy,
ya lo sé,
muy larga.
Y una mañana, ¿eh? Vale. Y una mañana. Que las 2 horas antes de las 10 para mí van a ser tan importantes, pero va.
Bueno, yo me voy a fiar de lo que me dicen y si no cambio de opinión estaría en la abstención y lo que parecía imposible, Gamarra lo puede tener al alcance de la mano.
Para mí esa sería la noticia, ¿eh? Sería la noticia
lo dejo,
para mí.
Por eso te digo, pero prefiero, me gusta más optar por la...
Sí.
Y luego la variación es a Coalición Canaria, pero lo que parecía imposible puede ocurrir, efectivamente.
Es que fijaos si a las 8:30 de la mañana sale Junts y dice que se va a abstener. Es que habría tantos focos sobre Coalición Canaria que de verdad, yo creo que los sudores van a ser en ese escaño, pobrecillos. Isaac, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo me he equivocado tanto las últimas semanas.
Bueno, pues dile al revés.
Con los vaticinios electorales, que ya un error más, tampoco espero que se me tenga en cuenta. Yo voy a apostar por Armengol.
Sí.
Sí, porque creo, y ayer... Es verdad que nadie tiene, entiendo, una información de primerísima
mano. ¿Con el voto de Coalición Canaria?
Probablemente.
Con el voto de Coalición Canaria, ¿no?
Ayer a mí me llamaron mucho la atención unas declaraciones de la presidenta regional de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en la que hablaba de que Sánchez de algún modo estaba jugando al trile con los españoles
porque ya tenía todo
cerrado. Y a mí me da la impresión de que Sánchez guarda algún tipo de as. Porque es un político, y hay que reconocerlo, que está fajado en mil batallas y me da la sensación de que si ha apurado las vacaciones, o por lo menos aparentemente, hasta hace 24 horas, se ha plantado hoy con una seguridad que no sé si es fruto, como decía Marta, de justo lo contrario o es real. Yo creo que me da la sensación de que Sánchez... tiene prevista la mayoría o tener el control de la mayoría de la investidura con cierta antelación y que mañana podemos empezar a visualizarlo.
Pues mañana...
Aunque sea con la abstención de Junts con Coalición
el voto
Canaria.
De coalición.
Con un voto favorable de Coalición Canaria, efectivamente.
Sin poner etiquetas va a ser una mujer.
Sí, es verdad. Bueno, no hay por qué
una
poner
broma,
etiquetas. Oye, algo está cambiando y mira, ahí está Pepa Millán también,
bueno,
rescatada por
vos
del Senado del Congreso.
Marta, está estupendo que sea una mujer, pero vamos, no es la primera.
Por eso, ya había...
No, de hecho va a suceder a una.
Y ha habido más de una.
Luisa Fernanda Rudy, con la cual yo
por
coincido
ejemplo,
en vacaciones. Mira. Puedo ver estos días a Luisa Fernanda.
Uy, o sea, pues no tendréis que departir.
Vamos a contar, yo creo que ha habido más presidentas de Congreso. O mujeres que hombres, me parece a mí.
Pues nada,
al final sabéis llamar más al orden, Marta, y tú lo sabes, que sabéis llamar más al orden. Eso es así y lo ha sido desde los tiempos inmemoriales, eso es así. Así que a las 8:58 lo dejo dicho esto y Isaac Blasco y Marta Gómez Montero. Sea quien sea, será una mujer, pero no sabemos quién será. En unas horas lo sabremos y dentro de una semana lo comentamos. Gracias, como siempre, Isaac. Gracias, Marta.
Muchas gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo fuerte. Un minuto para las 9 de la noche, unas cuantas horas por delante hasta que sepamos quién presidirá quién presidirá el Congreso de los Diputados en la 15ª legislatura como antesala, a quién irá esa sesión de investidura o a quién podría salir elegido. Como ven, muchos escenarios. Mañana encontraremos el único cierto, el único que se va a producir. Hasta aquí el Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 16 de agosto. Mañana jueves 17, sesión constitutiva de Congreso y Senado. Que descansen.